liberan al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La red inalámbrica SNET convoca otra movilización para exigir al régimen autonomía. El presidente Mauricio Macri sufre derrota en las elecciones primarias en Argentina. Estados Unidos desclasificará a solicitantes de residencia si reciben beneficios del gobierno. Y miles de manifestantes bloquean el aeropuerto de Hong Kong, forzando la cancelación de todos los vuelos.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:01, es el lunes 12 de agosto del año 2019. Gracias por continuar su sintonía con Radio Martí. Van a escuchar ahora los detalles de las noticias principales en Cuba, pero también en el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, en el Estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, nuestro ingeniero Efraín García, y en la producción, Iván López Muñiz. Y ahora, las noticias.
Tras más de 48 horas en una estación policial, el régimen liberó al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, detenido aparentemente por montar un performance que cuestiona el empleo de los símbolos patrios para la difusión de la ideología del régimen. Es Yolanda Huerga quien tiene el informe.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien había sido detenido por la seguridad del Estado y la policía a la salida de la sede del Movimiento de San Isidro en La Habana Vieja, fue liberado este lunes en la tarde de la estación policial de San Miguel del Padrón.
Siempre la amenaza de que yo recibo dinero americano.
El artista, una de las figuras más activas de la campaña en contra del decreto 349, con que el régimen pretende criminalizar el arte independiente en Cuba, aseguró que continuará su performance Drapo, motivo por el que presuntamente fue arrestado.
Bueno, la manera de comenzar, vamos a continuar el performance y estaremos el mes completo yo teniendo preso.
Con Drapo, Otero Alcántara se propone lucir la bandera cubana durante 30 días. Al respecto, la crítica de arte y pareja del creador, Claudia Gelluy Hidalgo, señaló la doble simbología de este performance.
Con la idea, el sentir general del desprendimiento del pueblo cubano con respecto a la patria, a partir de la imposición de un nacionalismo, a partir de la exigencia de un sacrificio constante que solamente ha traído hambre, necesidad. Y ese mismo sentir hace que la gente se desprenda y no vea a la patria como la madre tierra, como la madre que se ama, sino como la madre que se impone, que golpea, que provoca sufrimiento.
Otero Alcántara ha sido detenido en diversas ocasiones en los últimos meses sin que medie acusación en su contra o haya cometido delito alguno. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El movimiento San Isidro, proyecto alternativo que desafía la política cultural del régimen cubano, en un comunicado este lunes denunció que llevar una bandera cubana sobre los hombros ha devenido un delito contra la seguridad del Estado.
El movimiento rechaza el derecho del gobierno y la seguridad a discriminar el uso de los símbolos nacionales nacidos y forjados mucho antes de su revolución reaccionaria, de su Partido Comunista Totalitario y mucho antes de nacidos, sus hoy envejecidos líderes.
Ante tal situación, el Movimiento de Artistas Independientes lanzó un reto en el cual podrán participar todos los cubanos, que consiste en tomarse un video o una foto con la bandera cubana en los hombros y publicarlo en Internet con la etiqueta hashtag La Bandera es de Todos.
Y administradores de la red SNET aplazan para el próximo sábado 17 de agosto una protesta frente al Ministerio de Comunicaciones de Cuba en contra de la prohibición de esta red comunitaria que brinda servicios informáticos que van desde las redes sociales, servidores de juegos y también sitios de compraventa. Los defensores de la SNET han expresado en las redes sociales su descontento con un acuerdo alcanzado con el MICOM que no satisface sus demandas. La activista y bloguera Regina Coyula, seguidora del fenómeno SNET, así lo explicó a Radio Martí.
Ellos tuvieron una reunión y parece el Ministerio de Comunicaciones mandó a alguien a negociar con tal de que aquello no se fuera a ir de la mano, ¿no? Y parece que alguna promesa o algo dejaron en el aire que los hizo ilusionarse con la idea de que finalmente los iban a aprobar y tal, pero en concreto lo que hay es que hay un joven club en el Cerro que dijo que iba a vincular, iban a hacer una prueba incorporando al servidor del joven club la red allí en el Parque Manila, pero eso no es ni mucho menos la aceptación de la red. En mi opinión, yo soy bastante, aunque lo he apoyado y tal, pero soy bastante escéptica con que lo vayan a cambiar la ley. Las autoridades no ven el contenido como un problema, sino la forma, la manera en que todo ese grupo de personas se ha organizado, se ha estructurado, ha crecido. Eso es lo que a ellos no les parece saludable para el control, y entonces en vez de integrarlos, legalizándolos y controlándolos, es más fácil botar el sofá.
Este sábado decenas de personas se dieron cita frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana justamente para protestar de forma pacífica por la nueva legislación sobre redes inalámbricas que impide el funcionamiento de SNET Street Network, que de forma privada y no legalizada han funcionado por más al menos 15 años.
Y protestan cuentapropistas en Morón por el alto costo de las multas y la rebaja del precio que pueden cobrar. Tomás Cardoso nos informa.
El pasado viernes fueron multados con 1,000 pesos cada uno, 4 cuentapropistas quienes se dedican a la venta de granizado en el área de la terminal de ómnibus de Morón, porque según las autoridades no se puede realizar allí esa actividad, lo que provocó la protesta de los emprendedores, cuenta Dairis González Ravelo.
Aquí, mira, tenemos a inspectores, policía, inspectores de verificación física, nos están azogando porque nos están poniendo 1,000 pesos de multa en estos momentos. De hecho, tengo un policía pidiéndome que sea en estos mismos momentos, que no podemos vender en áreas de la terminal. Es la única razón que hay. Primera vez que llegaron, no nos advirtieron, nos pidieron carnet, 1, 2, 3, 4 cuentapropistas en ese momento. Tenemos patente todos, aportamos a la seguridad social, pagamos patente mensual, aportamos a la economía del gobierno.
En medio del altercado, Dairi fue conducida a la unidad de la policía.
Estoy hablando por teléfono. Bueno, vamos. Espérate, la policía me va a dirigir a la unidad. A ver, policía, ¿por qué me llama la policía? No me quiere responder. A ver, déjeme ver el número de la placa, policía. 27162.
Permaneció una hora en la estación de la PNR y allí recibió otra multa de 500 pesos y una carta de advertencia, comenta la cuentapropista.
No, allá adentro me metieron en una oficina con el carpetero y el policía que me llevó para la policía. Me hicieron una carta de advertencia, 500 pesos de multa por desacato a la autoridad y, según ellos dicen, por tratar de resultar al pueblo a que se les revire.
A partir de este lunes quedaron topados los precios de los vendedores de granizado en la ciudad de Morón. De 3 pesos, ahora solo pueden cobrar 2. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El periodista y abogado independiente guantanamero Roberto Quiñones, condenado a 1 año de trabajo correccional con internamiento por desobediencia y resistencia a las autoridades, presentó este lunes un recurso de apelación con el que busca obtener un nuevo juicio.
Quiñones dijo a la agencia EFE que estaba pidiendo la celebración de la vista de apelación y que el Tribunal Provincial de Guantánamo acepte las pruebas que rechazó el Tribunal Municipal.
El pasado 22 de abril, el periodista de 61 años de edad fue arrestado y golpeado cuando se disponía a cubrir el juicio contra una pareja de religiosos procesados por querer educar a sus hijos en su hogar.
La Fiscalía Cubana interpretó, sin embargo, que Quiñones se había resistido al arresto, por lo que le impuso una multa que el entonces acusado se negó a pagar. Y finalmente, el tribunal lo condenó.
Quiñones considera que su proceso es un juicio político y asegura que está preparado para lo peor, ya que en Cuba opina los juicios no los controla o los decide el tribunal, sino la seguridad del Estado.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:09 en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Las elecciones primarias en Argentina fueron este domingo, ayer, resultando perdedor en los comicios el presidente Mauricio Macri y cargando con la victoria la dupla que integran Alberto y Cristina Fernández. Resultado que, en la opinión del analista político argentino Leandro Gasco, es consecuencia de las deficiencias del actual gobierno. Pedro Corzo amplía esta información.
Argentina celebró este 11 de agosto elecciones primarias con varios candidatos y partidos políticos, entre los cuales se elegirá el próximo mandatario del país. Los resultados de este evento son, en la opinión del analista Leandro Gasco, un voto castigo que refleja el descontento popular en el país.
Lo que pasa es que también hay que comprender que si no se maneja bien la economía, si la gente el sueldo le rinde la mitad y por otro lado hay muchos que se benefician, tanto empresarios amigos como siempre la clase dirigente política, entonces también se ve cierta cuestión que genera el voto castigo. Pero lo que sucedió en estas elecciones primarias, que una cantidad importante de gente no fue a votar, votaron 75%, ese 25% que no fue a votar, muchos también cansados porque se gastaron millones de pesos para estas elecciones que en definitiva son internas, es decir, marcan qué candidatos pasan a las elecciones de octubre. Lo cierto es que 15 puntos de diferencia aventaja la fórmula Fernández-Fernández, Alberto Fernández-Cristina Kirchner, a la de Mauricio Macri con Pichetto, que Pichetto, como senador peronista, fue aliado a Cristina Kirchner también en su momento.
La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aspira a la vicepresidencia en la fórmula de Alberto Fernández. Desde Miami, Pedro Corzo, Radio y Televisión Martí.
Estaremos comentando justamente con nuestro colega Pedro Corzo en la segunda media hora de este noticiero sobre la perspectiva para estas elecciones y la situación en Argentina.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió que un posible triunfo del candidato peronista Alberto Fernández en los comicios presidenciales de octubre en Argentina podría provocar un éxodo de ciudadanos de ese país parecido al que ocurre en Venezuela.
El líder ultraderechista reaccionó así a la victoria de Fernández, que lleva a la expresidenta Cristina Fernández como candidata a vicepresidenta en las primarias argentinas celebradas este domingo.
Bolsonaro alertó que la pandilla de Cristina Kirchner es la misma que la de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, la del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de los fallecidos gobernantes de Venezuela y Cuba, Hugo Chávez y Fidel Castro, respectivamente.
Y el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, formula un llamado por la unidad nacional en sus primeras declaraciones tras obtener el triunfo en las elecciones presidenciales ayer domingo. Desde Ciudad de Guatemala nos informa Silvino Mendoza.
El médico Alejandro Giammattei, candidato del conservador Partido Vamos, alcanzó el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Guatemala. Con el 95% de las mesas electorales escrutadas, capitalizaba el 58% de los votos contra el 41% de su contendiente, la socialdemócrata Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE. En sus primeras declaraciones en la sede de su partido, el presidente electo de Guatemala formuló un llamado en favor de la unidad nacional.
A partir de hoy, nuestro trabajo con Willy va a ser unido al país. Nuestro trabajo va a ser recoger a esta Guatemala con dolor que tenemos y llevarla a un sitio de honor. Yo solo soy un instrumento de Dios.
Esta fue la cuarta ocasión en que el doctor Giammattei participaba como candidato presidencial. El nuevo gobernante tomará posesión el próximo 14 de enero, cuando el actual presidente Jimmy Morales terminará su periodo de gobierno. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
En redes sociales, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, denunció el domingo las nuevas acciones del disputado mandatario Nicolás Maduro para disolver el Parlamento.
Por supuesto que el régimen va a tratar, como lo hace, defenderse una dictadura, tratando de perseguir, quiere anular, por supuesto, el Parlamento, como lo denuncié al principio, y es el momento entonces de nosotros poder avanzar. En las próximas horas también anunciaremos los nuevos cargos dentro del gobierno. De nuevo, no hay una sanción al país, no hay una sanción a Venezuela, una sanción a Maduro por corrupto, por usurpador. Así que seguimos adelante Venezuela, y si pretende una ilegítima constituyente avanzar, no tiene ningún tipo de capacidad de decisión, y esto debe saberlo el mundo entero. El día de mañana la dictadura toma el camino que pareciera que va a tomar, no tengo dudas que será peor para ellos como lo fue en el 2018, y por eso el mundo, por eso ustedes me reconocen como presidente encargado por la ausencia absoluta, por nuestra constitución, por las capacidades, por la calle, por la alineación internacional. Nacional. Sí, van a reprimir, si incluso intentaran secuestrarme como lo hicieran en enero, poco funcionará. Si mañana hacen lo que pretenden hacer, resultará una fase de conflictividad superior, por supuesto, para todos nosotros, porque vamos a ejercer y vamos a buscar nuestras reivindicaciones propias y ejercer nuestros derechos.
Y mientras, los venezolanos protestan contra la crisis en el servicio de agua potable, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Vecinos de varios municipios de Caracas protestaron el fin de semana contra las graves deficiencias que presentan los servicios básicos, entre ellos el suministro de agua potable. Denuncian que varios sectores de la capital venezolana no reciben agua desde hace 2 años. El dirigente político Gabriel Santana afirma que no se trata de un problema focalizado, sino de una constante en distintas zonas del país, y sostiene que es reflejo de la corrupción y la ineficiencia que se registra en las compañías estatales, que, según dice, no dan respuesta a las inquietudes de los ciudadanos.
Muchísimas enfermedades se han reportado porque la gente no se puede asear, la gente se tiene que bañar con tobito, con pañito, porque no tiene agua en sus casas. ¿Cómo hace un edificio que no le llega el agua por 3-4 semanas? Se les acaba el tanque. Y si no tienen para pagar un camión cisterna que se están cobrando en dólares, ¿cómo hacen?
En conversación con La Voz de América, María Elena Maggi, una vecina del municipio Chacao, en el este de Caracas, sostiene que ha pasado hasta 2 semanas sin recibir agua en su vivienda. Relata que cuando activan el servicio, que además continúa pagando mensualmente, solo funciona por un par de horas, afectando su rutina.
Simplemente el agua es una de las cosas más importantes, la limpieza, ¿verdad?, la higiene, el aseo de los baños, la cocina, para todo necesitamos agua. Entonces eso trastoca completamente la vida de las personas. Nosotros tenemos derecho a vivir dignamente.
Constantemente las empresas estatales encargadas de prestar el servicio divulgan a través de sus redes sociales fotografías sobre trabajos de reparación y mantenimiento. También insisten en que trabajan permanentemente para garantizar el servicio a la población. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la empresa privada no respaldará la convocatoria de un paro nacional por 3 días a partir del 22 al 24 de agosto, convocado por sectores de la sociedad nicaragüense, a fin de forzar al gobierno de Daniel Ortega a liberar a más de 100 presos políticos, entre otras demandas. Desde Managua recibimos este informe.
El presidente ejecutivo del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, José Adán Aguerri, dio la espalda al llamado de paro nacional que hicieran diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Aguerri, desde la ciudad de Guatemala, donde participó este domingo como observador electoral internacional, dijo que como empresario hay que pensar primero en la gente, obviando que es precisamente la gente quienes están demandando el paro nacional por 3 días.
Creo que hay que pensar en la gente. Hay que pensar más allá de las personas que obviamente tienen un punto en ese sentido. Ustedes han visto que hemos hecho 4 paros, pero la situación socioeconómica del país está cada vez más deteriorada. Y tenemos cada vez más gente que se está quedando sin empleo, tenemos cada vez más empresas que se están cerrando.
Por su parte, el obispo católico Rolando Álvarez aseguró que uno de los peores males que afecta a un pueblo es el miedo.
Que en Nicaragua nos acechan varias tentaciones. He identificado 4 tentaciones. Del demonio que acechan al pueblo nicaragüense: la desesperanza, el odio, el miedo y la indiferencia. El demonio sabe que un pueblo con miedo se paraliza, y el demonio sabe que un pueblo indiferente a su propia historia, un pueblo que deja que otros sean los que arreglen las cosas, un pueblo que no se quiera meter en problemas y que espera que las soluciones vengan de fuera. Un pueblo indiferente es un pueblo acabado.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Son las 5:18 minutos y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el estado del tiempo. ¿Qué pueden esperar esta noche en Cuba? Ahí ya tenemos a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La depresión tropical del Pacífico ganó en fuerza a unos 430 kilómetros al suroeste de la Baja California y se convirtió en la tormenta tropical Henriette. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Henriette se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. En el Atlántico, 2 ondas tropicales sobre su región central no han tenido desarrollo alguno. De manera que para Cuba lo más importante es una onda tropical que surge en la costa sur de Pinar del Río y se extiende sobre las aguas del Golfo de Honduras hasta las costas de Nicaragua, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven hacia la región de Belice. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa sur de Pinar del Río. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:20 minutos y ahora continuamos con más noticias en Radio Martín. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer este lunes una nueva regla que podría negar la residencia permanente a cientos de miles de personas por no cumplir con estándares de ingresos o por recibir asistencia social. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos explica.
En una conferencia de prensa, el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, presentó una nueva normativa para facilitar el rechazo de inmigrantes legales con bajos ingresos y que acceden a programas de ayuda pública en el país. El gobierno del presidente Trump anunció la regla que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país al facilitar el rechazo de las solicitudes de las llamadas tarjetas verdes o de algunos visados. Las autoridades podrán determinar si el inmigrante depende principalmente de la asistencia de los fondos públicos para subsistir y luego cancelar su estatus migratorio legal. Dice Cuccinelli que a través de la nueva regla de carga pública, la administración Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. El jefe de inmigración explicó que bajo la nueva regla, un inmigrante legal será definido como carga pública si recibe uno o más beneficios públicos designados durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses. Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el costo de medicamentos, entre otros. Por otro lado, Cuccinelli aseguró que esta medida no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos. La regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre. Grupos de derechos humanos han criticado el plan como un esfuerzo por reducir la inmigración legal sin pasar por el Congreso para cambiar la ley. Según el Instituto de Política de Migración, con las nuevas reglas, más de la mitad de las solicitudes de tarjetas verdes serían denegadas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos defendió las redadas contra la inmigración ilegal que fueron efectuadas la semana pasada en el estado de Mississippi.
Aunque reconocieron que el video de la niña de 11 años sollozando era emotivo, subrayaron que la menor fue reunida rápidamente con su madre.
El secretario de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, reconoció que el momento de la redada fue desafortunado al llevarse a cabo horas después de que el presidente Trump visitara El Paso, Texas.
Pero McAleenan también explicó que el operativo se había planeado durante más de un año.
Las redadas del miércoles en 6 ciudades de Mississippi, en las que se arrestó a 680 personas, desataron duras críticas.
Una delegación de congresistas estadounidenses encabezada por la líder demócrata Nancy Pelosi visitó el Triángulo Norte de Centroamérica para dialogar sobre la migración irregular. Nos informa desde San Salvador, Nery Mabel Reyes.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, encabezó una delegación de congresistas demócratas que realizó una gira por los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, El Salvador y Honduras. Los congresistas se reunieron con los presidentes de cada uno de los países. Hablaron del tema migratorio. La visita ocurre en el momento en que el presidente Donald Trump presiona para que Honduras y El Salvador se encaminen hacia un acuerdo de tercer país seguro, como lo ha hecho Guatemala.
Es así que cuando hablamos de volvernos un tercer país seguro, todavía no lo he visto por escrito. No sé cuáles son las condiciones. Es decir, yo espero que tengamos una reforma más comprensiva para la migración y que entre las regiones, que entre los países del Triángulo Norte, podamos hablar de sugerencias diferentes que esas.
Los congresistas reconocen que El Salvador, al igual que el resto de países del Triángulo Norte de América Central, deben avanzar en el combate a la impunidad y en la prosperidad.
Estamos viendo iniciativas que cualquiera que sea el estatus para ellos, queremos trabajar juntos para tener los recursos, ayudar a construir los tres pilares de nuestra relación, que son la seguridad, la prosperidad y la gobernabilidad.
Además de Pelosi, la comitiva incluyó al presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Elliot Engel, a la presidenta del Comité de Pequeña Empresa, Nidia Velázquez, y al presidente del Comité de Reglas, Jim McGovern. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La violencia con armas de fuego aquí en Estados Unidos domina el debate político en Washington. Nos informa desde la capital Luis Alberto Facal.
El tema de la violencia armada ha estado dominando el debate político en Estados Unidos a raíz de los tiroteos masivos de hace una semana en Texas y Ohio. Mientras los miembros del Congreso están en su receso de verano, los candidatos presidenciales demócratas están llamando a la acción y el presidente republicano Donald Trump promete una evaluación más rigurosa de los compradores de armas. La senadora por California y candidata a la nominación presidencial demócrata, Kamala Harris, criticó al presidente Trump en la cadena de televisión C-SPAN.
Se trata de un tipo que llegó y ha estado en el cargo utilizando el poder de la voz del presidente de Estados Unidos de una manera que ha estado tratando de dividirnos.
Trump ha condenado los tiroteos, pero los demócratas dicen que su retórica sobre los inmigrantes ilegales inspira odio. No queremos personas con enfermedades mentales, personas enfermas, no queremos que tengan armas. La Asociación Nacional del Rifle, políticamente influyente, dice que las verificaciones de antecedentes ampliadas no detendrán a los delincuentes. Entre tanto, el principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que presentará una propuesta de ley que exija que el FBI regule la venta de los chalecos antibalas en Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
5:26 minutos, más informaciones en Radio Martí. El Aeropuerto Internacional de Hong Kong canceló hoy lunes todos sus vuelos después de que miles de manifestantes pro democracia abarrotaran la principal terminal. Así nos informa Rafael Martínez Sixto.
Los manifestantes congregados en el aeropuerto protestan contra el uso de la fuerza policial durante el fin de semana. Cuatro días atrás, muchos de los viajeros se sintieron motivados con la protesta, pero ahora, con los vuelos suspendidos, se lamentan, como esta turista pakistaní.
It's very frustrating and scary for some people.
Es muy frustrante y preocupante para algunas personas. Mientras que un turista británico que debe viajar a Tailandia se muestra resignado. Vuelo cancelado. Ahora tenemos que sentarnos y esperar hasta mañana por la mañana. El domingo y el lunes, la policía volvió a dispersar con gases lacrimógenos a la multitud que se manifestaba en las calles en reclamo de reformas democráticas. Mientras, en Pekín, el gobierno comunista chino, a quien Gran Bretaña entregó la colonia en 1997 bajo el principio de un país, dos sistemas, condena la violencia de los manifestantes que, según dice, han usado armas peligrosas contra la policía y señala que esto constituye un serio delito penal y una señal de terrorismo. China dice que deben emprenderse medidas decididas contra esta criminalidad violenta, sin mostrar indulgencia ni clemencia. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Concluimos esta primera media hora de nuestro informativo, como siempre, dándole, ofreciéndole lo que tenemos en nuestra página digital martinoticias.com con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Estamos trabajando ya en una serie especial de entrevistas a periodistas independientes a raíz de los últimos incidentes con periodistas alternativos o independientes en Cuba, como el caso del comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo, que fue condenado a un año de prisión por ejercer la libertad de expresión y la libertad de palabra. Estamos en una serie de entrevistas donde tratamos de indagar con los periodistas independientes dentro de Cuba sus motivaciones para seguir, a pesar del hostigamiento policial, del aparato judicial que los pone casi a la puerta de la cárcel y de cómo ha influido la censura en su propia obra periodística. Esperen las entrevistas aquí a través de Radio Televisión Martí, página digital. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos y gracias por continuar como siempre en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Noticias titulares hoy. Hoy que es lunes, el 12 de agosto del año 2019. Soy Margarita Rojo. Mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles continúa junto a nosotros el ingeniero Efraín García y en la producción Iván López Muñiz. Compartiremos en esta segunda media hora, como les anuncié, a Pedro Corzo. Nos va a poner en perspectiva lo que ocurrió ayer en la Argentina. Vuelve el kirchnerismo. ¿Qué está pasando con el Mauricio Macri? ¿Qué está pasando con su administración? Lo tendremos dentro de unos minutos. El comentario, por supuesto, del embajador Armando Valladares y la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes. Y para concluir, como siempre, los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a las noticias.
La expresa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa en terapia intensiva en el Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, conocido por La Covadonga, en la capital cubana, tras ser liberada el sábado bajo licencia extrapenal. Hoy su hija Clara Iznaga dijo a Radio Martí desde La Habana que su madre continúa con mucha falta de aire y aunque ha tenido alguna mejoría, persiste la preocupación por la falta de un diagnóstico.
Casi todavía en terapia intensiva. Ayer estaba con mucha falta de aire, tenía puesto oxígeno, tenía mucha falta de aire, ya hace 3 días que no le da fiebre. Y le están haciendo análisis y eso, ¿dónde dan el resultado de los análisis que le hizo ayer? El médico me dijo que todavía se mantenía el líquido del pulmón, lo que ellos están tratando ahora, lo más grave que eso, por lo que ella está ahí, es la que es la fiebre y todo eso, que ahora cuando ella la trasladara para la sala, ellos le iban a tratar el problema del líquido del pulmón. No, ayer la vi y el ojo por el cristal, y la vi bien, con otro semblante, ya no tenía los pies inflamados ni la fiebre, lo que tenía mucha falta de aire, estaba con oxígeno. Estoy de lo más contenta, porque ya por lo menos sé que era mi mamá está linda y que yo puedo estar con ella, pero todavía estoy un poco preocupada porque todavía no sé lo que tiene mi mamá, todavía no han llegado a un diagnóstico, todavía no se sabe lo que tiene.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue sancionada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza. Poco después de ir a prisión, fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila, donde enfermó. En casi 3 meses de hospitalización, su estado de salud se ha deteriorado.
Y el joven religioso Adrián del Sol fue impedido este lunes de viajar a Trinidad y Tobago, donde fue invitado a un evento cristiano. Su padre, el periodista independiente Guillermo del Sol, quien lo acompañaba, dijo a Radio Martí que ambos fueron arrestados en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y multados por alteración del orden público.
Acabaron de soltarnos aquí en la unidad de la policía que está en Boyeros, que pertenece al Aeropuerto José Martí, con 20 pesos. Eso demuestra cada uno por alteración del orden público. Le prohibieron a mi hijo viajar hacia Puerto España, Trinidad y Tobago, a un evento de religión. Ese pasaje se chequeó y ese boleto se picó y ese dinero se robó. Y la maleta de Adrián, que está en manos de inmigración, la maleta de Adrián no era de Adrián, la maleta estaba en el avión, se había embarcado. Hizo el check-in normal y cuando fue a pasar por frontera, le dijeron que no, que no podía. Le quitaron los documentos ahí y lo dejaron preso en frontera. Y ahí arrancamos a reclamar el derecho
a viva voz, como lo sé hacer yo. Y así quedaron cristianos que estaban negando el derecho a viajar, que en Cuba perseguían a los cristianos. Y así estuvimos arengando ahí hasta que me sacó la policía de inmigración primero a mí y después, posteriormente, sacaron por la fuerza de la zona de frontera a mi hijo Adrián, a los dos presos.
El gobierno municipal de La Habana Vieja, en coordinación con la policía, desalojó el sábado en horas de la madrugada a los damnificados por el derrumbe en la calle Monte número 57.
Leida Rosalía Fernández Javis, una de las vecinas afectadas, dijo a Diario de Cuba que un fuerte operativo policial lo sorprendió a las 3 de la mañana.
Acordonaron los accesos a la cuadra y también se desplegaron dentro del propio edificio para evitar que vecinos solidarios evitaran el desalojo. Así relató Fernández, quien junto a otras familias llevaba casi 20 días durmiendo en los portales como señal de protesta.
Y un muerto identificado como Alain García Chan y 43 heridos, entre los que se encuentran 14 menores de edad, es el saldo de un accidente ocurrido ayer domingo en Ciego de Ávila.
Medios locales dijeron que el accidente ocurrió en la carretera central entre el poblado de Jicotea y Ciego, en el kilómetro 454, cuando un ómnibus marca Kia proveniente de Cayo Guillermo, en Jardines del Rey, salió de la vía y se volcó.
El ómnibus cubría un viaje de plan vacacional y pertenece a la empresa de transporte del municipio Cabaiguán de la provincia espirituana.
Según la Comisión Nacional de Tránsito, en la isla ocurren diariamente 29 accidentes de tránsito, causados principalmente por el mal estado de la red vial y la negligencia de los conductores.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De regreso a las mentiras del comandante, tenemos noticias de que el decrépito dictador Raúl Castro está indignado con las transmisiones de Radio y Televisión Martí y ha dado órdenes de un constante monitoreo de nuestros programas. ¿Por qué las autoridades no desmienten estas mentiras de que era mentiroso en jefe? ¿Saben por qué no pueden hacerlo? Porque están en los periódicos de la época y porque ustedes tienen acceso al Internet, aunque no todos, pero conocen a alguien, un familiar, un amigo, que sí lo tiene y ahí están escritas en piedra las mentiras del comandante que constantemente estamos comentando con ustedes. Felicitaciones otra vez al ingeniero Humberto Corzo, que fue el de la idea de dispararse los discursos del comandante y extraer 100 de las miles de mentiras con las que engañó y manipuló, no solo al pueblo cubano, sino a todo el planeta. Normalmente yo cito la mentira y después hago mi comentario de lo que digo y lo que hice. Hoy compartiré con ustedes no solo la mentira, sino también el muy bien documentado comentario del ingeniero. Aquí va lo que dijo el mentiroso jefe. Con el plan de huevos ya se llegó a los 60 millones. En el mes de marzo es posible que se llegue a 70 millones y ese es un consumo 5 veces más que lo que se consumía en épocas del capitalismo. Discurso de Fidel Castro el 19 de febrero de 1965. Dijo el comandante también que el consumo sería de 840 millones de huevos al año para una población de 7.8 millones, equivalente a 9 huevos mensuales per cápita en el año 1958. Para una población de 6.6 millones, la producción de la industria avícola más la producción casera ascendió a 700 millones al año. El consumo fue el mismo, no 5 veces más, como dijo Fidel Castro en aquella oportunidad. En el 2018, al cabo de 59 años de revolución, para una población de 11.2 millones, por la libreta de racionamiento, fue de 5 huevos al mes por persona. Además, la dictadura importa millones de huevos para la industria turística. La revolución cangrejo sigue hacia atrás. Otra vez los huevos están racionados. Es el sistema, señores. No funciona el comunismo. No ha funcionado nunca, ni funcionará. Hasta la próxima mentira del comandante.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 5:39 minutos. Ahora pasamos a más noticias en Radio Martí. El diputado gobierno de Nicolás Maduro recolecta firmas para protestar ante Naciones Unidas por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Fieles al llamado del presidente Nicolás Maduro, seguidores del chavismo acudieron el domingo a firmar un documento de protesta contra el bloqueo de Estados Unidos. Cientos de personas hicieron fila en las céntricas plazas Bolívar de varias ciudades del país para apoyar el manifiesto que será entregado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Antes de vender mi patria, prefiero firmar. Y firmamos en defensa de la patria. Aquí estaremos hasta que recolectemos las firmas necesarias para decir al imperio que no podrán contra nosotros.
Que saque las manos de Venezuela, que no va a poder con nosotros.
El gobierno espera recolectar más de 13 millones de firmas. Esta jornada de recolección le sigue a una marcha convocada por Maduro y que tuvo lugar el sábado. La Casa Blanca impuso un bloqueo a todos los activos de Venezuela en Estados Unidos en una orden ejecutiva que contempla además acciones en contra de cualquier empresa que haga negocios con el gobierno socialista.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, testificó durante 5 horas el domingo ante fiscales que investigan un acta que aparentemente se firmó en secreto con Brasil para la utilización de la electricidad de la represa Itaipú.
El documento fue firmado el 24 de mayo pasado en Brasilia, pero el 1 de agosto Paraguay lo anuló de manera unilateral tras desatarse una gran polémica que derivó en protestas políticas y ciudadanas y en la renuncia de varias autoridades paraguayas.
El vicepresidente de la República, Hugo Velásquez, iba a prestar declaración hoy lunes sobre este asunto.
Y el Tribunal Electoral de Bolivia está inhabilitando al 38% de los candidatos inscritos para las próximas elecciones presidenciales. Jorge Orellana nos informa.
Hay 1.002 candidatos inhabilitados para los comicios de octubre. Los más afectados son los partidos FBP y PDC. No cumplieron 11 requisitos, entre ellos el de paridad y equidad de género. Los partidos tienen hasta el 5 de septiembre para sustituir la postulación de otros candidatos tras la revisión del ente electoral. 4 de los 9 frentes que se encuentran en carrera electoral para los comicios nacionales del 20 de octubre tienen a sus binomios fracturados. 3 de ellos por renuncia de uno de sus candidatos y el otro por un conflicto interno. El primero en renunciar fue el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, PDC, el expresidente Jaime Paz Zamora. Luego lo hizo el postulante a la vicepresidencia por la Alianza Boliviana, Dice No, BDN, el senador Edwin Rodríguez, y recientemente tomó el mismo camino el candidato a la vicepresidencia por el Frente para la Victoria, Fausto Chayapa. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Choque, dijo:
hemos tomado también en cuenta las leyes nacionales, normativa nacional, tratados internacionales, jurisprudencia, elementos doctrinarios y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nos permite establecer que deben prevalecer ante todo los derechos políticos de los militantes de las organizaciones políticas enmarcada en lo que son los derechos colectivos de la ciudadanía.
Las elecciones generales en Bolivia tendrán lugar el 20 de octubre y se elegirán a presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Continuamos con más noticias en Radio Martí. Son las 5:42 minutos. La octava ronda de negociaciones entre representantes de Estados Unidos y los talibanes en Doha, la capital de Qatar, finalizaron hoy sin llegar a un acuerdo.
La principal reivindicación de los talibanes durante estas negociaciones es la retirada de las tropas extranjeras, mientras que Estados Unidos busca garantías para que Afganistán no vuelva a convertirse en un santuario para terroristas.
Ambas partes acordaron consultar a sus respectivos líderes sobre el próximo paso a seguir para buscar una salida a casi 2 décadas de guerra en Afganistán. Así lo informó un portavoz de los insurgentes.
Y Portugal empezó a racionar el combustible hoy lunes en el primer día de huelga indefinida de 2.000 conductores de camiones cisterna por demandas salariales.
El gobierno socialista de centro izquierda, que afronta elecciones generales en octubre, obligó a los camioneros a proporcionar un suministro mínimo ante la perspectiva de desabastecimiento de combustible y de alimentos frescos.
El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, pidió a ambas partes que retomen las negociaciones y aseguró que la huelga de los transportistas transcurre con normalidad, cumpliendo con los servicios mínimos.
Y el Papa Francisco, después del rezo de Ángelus Dominical, recordó la celebración hoy lunes del 70 aniversario de las convenciones de Ginebra.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas, se cumple el 70º aniversario de los convenios de Ginebra, importantes instrumentos jurídicos internacionales que imponen límites al uso de la fuerza y que tienen por objeto proteger a los civiles y a los prisioneros en tiempos de guerra. Que este aniversario haga que los Estados sean cada vez más conscientes de la necesidad imprescindible de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados. Todos están obligados a respetar los límites impuestos por el derecho internacional humanitario, protegiendo a las poblaciones indefensas y las estructuras civiles, especialmente los hospitales, las escuelas, los lugares de culto y los campos de refugiados. Y no olvidemos que la guerra y el terrorismo son siempre una grave pérdida para toda la humanidad. Son el gran desafío humano.
Son las 5:45 minutos en Radio Martí, nuestra noticia en perspectiva, como les anuncié al principio de este noticiero. Noticia sorpresa para algunos y no tanto para otros. El candidato peronista, Alberto Fernández, derrotó de manera, muchos dicen que contundente, al presidente, actual presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Esto fue en las elecciones primarias, pero puede ser un desafío también y un presagio a las elecciones propiamente dichas presidenciales y el regreso de Cristina Fernández Kirchner como vicepresidenta en esta ocasión del país. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo para poner esta situación en perspectiva. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radios escucha. Hay que destacar que las primarias argentinas difieren de las primarias que tienen lugar en otros lugares del mundo, donde la democracia existe, situación que lamentablemente los cubanos en la isla no tienen acceso. Las primarias se realizan dentro de un mismo partido político para elegir dentro de ese partido a los candidatos que van a ir a representar al país, ya sea para la presidencia, vicepresidencia y también en ocasiones para cargos de menor relevancia. Pero en Argentina no es así. En Argentina las primarias tienen como objetivo seleccionar a un grupo de candidatos que cuando llegan a una puntuación determinada van a poder presentarse a los comicios del año entrante o de los meses siguientes. Los argentinos, los comicios argentinos de primera vuelta tendrán lugar a finales de octubre. En estas primarias
No hay mucho tiempo.
Hay escasamente 2 meses. En estas primarias, hay que destacarlo, se presentaron los dos candidatos con más fuerza, las dos agrupaciones con más fuerza. Alberto Fernández, de la oposición, representando una agrupación vinculada al peronismo, y Macri, Mauricio Macri, el actual presidente, representando una agrupación contraria a los postulados peronistas.
Ahora, lo que pueden estar diciendo el resultado de estas elecciones a primera vista es que el pueblo argentino que participó en estas elecciones primarias, porque creo que la participación fue un poco más baja de lo esperada, los que participaron le están diciendo al presidente Mauricio Macri, no nos gusta cómo estás gobernando.
Evidentemente, cuando hoy conversé con un colega, Leandro Gasco, que vive en Buenos Aires, y me decía que esto es un voto castigo. Es un voto donde el pueblo le ha expresado a Mauricio Macri que no está de acuerdo con la manera que está gobernando, pero también, y eso me lo dijeron él y otros colegas más cuando estuve en Argentina hace unos meses, tampoco está dándole satisfacción a sus partidarios, porque no ha asumido una posición fuerte, verdaderamente crítica, con las medidas que el gobierno de la señora Fernández, Cristina Fernández, había desarrollado. Dicen ellos que ha sido demasiado complaciente con la política de Fernández, y eso también no solo le ha puesto en su contra los votos de quienes van siempre a rechazarlo, que son los partidos vinculados al peronismo, sino que también le ha puesto en contra los votos de aquellos que en su momento votaron por él para que fuera presidente.
Él reconoció, el propio Mauricio Macri reconoció hoy la derrota, ¿no? Y dijo que sabía que el mensaje era claro. ¿Ahora qué puede hacer él?
Bueno, según las personas con las que he conversado, tiene muy poco tiempo para reinventarse. La situación económica del país es bastante precaria.
La bolsa cayó.
La bolsa cayó, pero la bolsa cayó...
Por la victoria.
Por la victoria. Exacto. De los peronistas.
Es una cosa, como siempre.
Porque le temen a que haya un cambio económico, claro. Porque Macri abrió la economía argentina a la inversión extranjera y ha generado una serie de inversiones y una serie de acuerdos internacionales que para los analistas van a ser provechosos a largo plazo. Pero lo que sucede es que la gente tiene que comer todos los días. Y no se ve de un momento a otro los beneficios que supuestamente las decisiones que ha tomado Macri van a traerle a la nación argentina.
El pueblo argentino va a tener la decisión, como tú dices, el próximo mes de
octubre. Esa es la gran ventaja, Margarita, que el pueblo puede o no equivocarse, claro. Pero nadie le impone en Argentina, como ningún otro país de América, a excepción de Cuba, la voluntad de un grupo de gobernantes.
Y Macri ha tenido, como tú has dicho, como presidente, ha tenido la oportunidad de traer de presentar su agenda, si lo ha hecho correcto o no correcto.
Por supuesto, ese es otro punto a destacar.
Ahí depende el voto también. Nuestro colega Pedro Corzo, como siempre, gracias, mi colega, aquí especial para el noticiero de Radio Martí. Y ahora a las 5:50 minutos pasamos a nuestra cápsula de salud con el tema que nos trae hoy la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes. Sea bienvenido, mi gente querida de mi isla natal. Gracias por escucharnos cada día y sobre todo por los correos electrónicos que estoy recibiendo a tu salud en tus manos, marti@gmail.com. Hoy quiero hablar acerca del examen que debe realizarse por lo menos cada 6 meses todo paciente diabético y se llama examen del pie diabético. Lo primero que quiero comentarle es, ¿qué es este tipo de examen del pie diabético? Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de tener diferentes tipos de problemas en los pies y el examen del pie diabético busca detectar estos problemas en personas con diabetes, incluyendo infecciones, lesiones y anormalidades en los huesos. El daño que se produce en los nervios a través de la enfermedad, conocido como neuropatía diabética, y la mala circulación de sangre son las causas más comunes de los problemas del pie diabético. La neuropatía puede causar entumecimiento, hormigueo y pérdida de sensación en los pies, por lo que si se lastima un pie, le sale un callo o una ampolla, o tiene una lesión más profunda conocida como úlcera, podría no darse cuenta. La mala circulación en el pie puede hacer que le resulte difícil combatir las infecciones y sanar de las lesiones. Si le sale una úlcera de pie u otra lesión, su cuerpo quizás no pueda sanar rápido. Esto puede causar una infección que puede agravarse rápidamente. Por suerte, los exámenes regulares del pie diabético y el cuidado en el hogar pueden prevenir estos problemas que pueden considerarse y convertirse en graves. El examen del pie diabético se usa para buscar problemas en los pies de personas con diabetes. Si las úlceras u otros problemas se detectan y tratan a tiempo, se pueden prevenir estas complicaciones que pueden ser graves. Y la pregunta que le quiero hacer, ¿por qué usted necesita hacerse este tipo de examen? Bueno, porque sencillamente por lo menos cada 6 meses debe ir a su médico o a su especialista en endocrinología y pedirle por favor que le haga este examen. Y sobre todo si usted presenta síntomas como hormigueo, entumecimiento, dolor, ardor, hinchazón, dificultad al caminar, usted debe entonces pues pedir una cita lo antes posible para que su médico le examine. Como dijimos anteriormente, una ampolla, un corte u otra lesión en un pie que no comienza a sanar después de unos días, debe usted preocuparle. Una lesión en un pie que se siente caliente al tocar debe ser también motivo de preocupación. El enrojecimiento alrededor de una lesión en el pie, un callo con sangre que está en el interior de uno de los deditos del pie, también hay que darle y prestarle atención a esto para evitar las complicaciones que usted como diabético ya debe saber que pueda presentar. Recuerde que este espacio se llama Tu Salud en Tus Manos. Yo soy su doctora Marisa Fuentes y me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Seguimos mañana.
5:53 minutos en Radio Martí, nuestro segmento de farándula. Maná, el grupo, anunció hoy su 7º concierto en The Forum, en la ciudad de Los Ángeles, como parte de su gira Rayando el Sol. convirtiéndose en el artista con más presentaciones en el famoso recinto. La banda mexicana compartía la antigua marca con The Eagles y Kanye West, y la nueva fecha será el 7 de diciembre, con las entradas a la venta empezando este viernes. Maná realizará 35 paradas por Estados Unidos, comenzando el 31 de agosto en Laredo, Texas, y yendo después a Houston, San Diego, Las Vegas, Nueva York, Miami y Chicago. Y el segundo hijo, según el hijo, el legendario actor francés Alain Delon, mejora continuamente del derrame cerebral que sufrió. Recuerden que no está muy joven, el legendario artista cumple 83 años de edad y dicen que se está recuperando en Suiza. Hasta aquí las noticias de Farándula en Radio Martí. Y ahora, los deportes con Pepe Lacalle.
Muchas gracias. Bueno, ya tenemos un resultado final esta tarde en el béisbol de las Grandes Ligas y tiene otra vez que ver con Aroldis Chapman. Ay. Los Yankees de Nueva York derrotaron esta tarde en Baltimore a tu equipo, a los Orioles.
Bueno, está bien.
8-5 y ese partido lo salvó el taponero cubano Aroldis Chapman. Su rescate número 32 lanzó un inning perfecto. Tiene efectividad de 2.51. Esto fue exactamente 16 horas después de que anoche Aroldis Chapman preservara su número 31 en Canadá, en victoria de los Yankees 1-0 sobre los Azulejos. O sea que el partido terminó, lo salvó Chapman, se montaron en un avión, llegaron a Baltimore por ahí de la medianoche, empezaron a jugar esta tarde y ya lo ganó, y Chapman con su rescate 32.
Wow.
Para que tú veas, no es fácil. El toletero cubano de los Reales de Kansas City, Jorge Soler, reventó doblete, 2 jonrones ayer, suma 35. 5 carreras impulsadas, suma 87, en victoria de los Reales frente a los Tigres, 10-2. El cubano Onel Hernández, primer futbolista de la isla que juega en la Liga Premier de Inglaterra, debutó con el Norwich City durante el fin de semana, pero su equipo perdió contra el Liverpool 4-0. Okay. Tenista español Rafael Nadal gana el abierto canadiense. Oye, Rogers Cup en Montreal, derrotando al ruso Daniil Medvedev 6-3, 6-0 en la final. El serpentinero veterano de los Texas Rangers, Mike Minor, lanzó una obra de arte, el mejor partido de su carrera profesional. Y este caballero, 8 entradas, 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 11. Increíble. Estados Unidos gana los Juegos Panamericanos Lima 2019 con un total, esto no sorpresa a nadie, de 293 medallas, de las cuales 120 fueron oro, 88 de plata. Cuba finalizó en el 5º lugar. Más o menos como esperábamos, con 33 de oro y 98 en total. El primera base cubano Yonder Alonso conectó jonrón, su 10º, negoció 3 boletos, impulsó 2 carreras, anotó otras 2 en triunfo de los Rockies de Colorado frente al San Diego. Y una nota que te va a gustar.
Dale.
El Atlético de Madrid ganó la Copa de Campeones Internacionales, derrotando 2-1 a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo.
Bueno.
Ante más de 50,000 fanáticos en Estocolmo.
No lo puede hacer todo.
Pero tú sabes que es muy raro que el Atlético de Madrid le gane a Cristiano Ronaldo en cualquier cosa. Porque Cristiano Ronaldo siempre, casi siempre le gana al Atlético de Madrid con el uniforme que vista. Ya sea el Manchester United, el Real Madrid o en la Juventus. Pero bueno, claro, como dice él, este fue un torneo preparatorio para la Champions League.
Perdió.
Bueno, esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas va a ser una jornada relativamente tranquila, pocos partidos. Van a lanzar varios pitchers venezolanos, un panameño, un dominicano, y el segundo partido de la doble jornada entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore. Todo eso y mucho más dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Así está, ya conocen las noticias, todas las noticias, las principales en Cuba y el resto del mundo, esta edición de las 5 de la tarde del noticiero de Radio Martí. Gracias como siempre a Pepe Lacayo en los deportes, a nuestro colega Pedro Corzo, la noticia en perspectiva, la situación en Argentina. En las noticias, la lectura, Eduardo Luján, Ariane González. En los controles, está muy contento hoy Efraín García, está contento porque estamos en tiempo. En la producción, Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí. No se pierdan las noticias y nuestra programación. A continuación, más noticias. Televisión Martí, con el programa con Karen Caballero y Alfredo Jacomino, estelar a las 6. Buenas tardes y buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com, siguiendo el